Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En 3 y 22 minutos, sintonía de Deportes COPE. Arrancamos semana en esta jornada de lunes, día 7 de marzo de 2016, día en el cual hay que hacer balance de lo que ha sido un fin de semana que, sin lugar a dudas, dentro del buen tono del deporte vallisoletano, deja sobre todo un lunar, no un lunar, un manchurrón negro en el expediente académico 2015-2016 del Real Valladolid. Partido realmente para tirar a la basura el que hizo ayer el equipo vallisoletano, a no ser que sirva para en el futuro, primero, corregir errores y después corregir actitudes. Si para eso va a servir el partido que ayer perdió en casa el Real Valladolid ante la Sociedad Deportiva Huesca, casi que bienvenido sea. Si de aquí no sacamos ningún aprendizaje, ninguna conjura y ninguna lectura objetiva, realmente tanto los jugadores como los aficionados del Real Valladolid habremos perdido 95 minutos de nuestra vida. 882 de onda media, 104.5, 101.2 de FM, cope.es/Valladolid y también las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego te invitan a partir de ahora mismo a repasar la actualidad del deporte aquí en COPE, que comenzamos como siempre con titulares. Nada, pero cuando decimos nada, es nada positivo se puede sacar ayer del partido entre el Real Valladolid y la Sociedad Deportiva Huesca. Ni siquiera lo que antes del encuentro hubiera podido parecer un escaso balance y que durante el transcurso del partido hubiera sido un magnífico botín. Hablamos de un mísero punto ante un equipo que venía desesperado en zona de descenso y con tres partidos a disputar en una semana, con lo cual su entrenador, que por cierto no estaba en el banquillo, tenía que medir muy mucho cuánto desgaste sometía a sus jugadores. Al final, la Sociedad Deportiva Huesca, simplemente poniendo la pizarra en el campo, desactivó, neutralizó, hizo desaparecer a un Real Valladolid cuyo entrenador ya sacó arrastrando una pierna al campo y que al final lo que hizo con sus movimientos tácticos, él quería arreglarlo, fue estropearlo todavía más. Cero patatero, cero en rojo, suspenso muy deficiente para un Real Valladolid que a pesar de todo ve como la Liga, la competición, la segunda división sigue ofreciéndole la posibilidad de remontar puestos, porque a pesar del caos absoluto que ayer protagonizaron los protagonistas, valga la redundancia, sobre el césped de Zorrilla, el playoff sigue estando una semana más a tiro de menos de dos jornadas, a 5 puntos. El problema es que ya no quedan 15, ahora solo quedan 14. Al final del partido, fuego cruzado. Por una parte, el entrenador, que por fin parece que despertó, como si hubiera metido la cara en hielo. Ayer salió esa otra personalidad que todos intuíamos, pero que no habíamos podido ver, de Miguel Ángel Portugal. Por otra, el presidente, que dijo de todo y a todos, y que además, según comunica la 8 de Castilla y León Televisión, esta mañana, en la jornada de descanso, se ha reunido con la plantilla. Y por otro lado, los jugadores que, representados por Óscar González, uno de los capitanes, desdicen uno de los parámetros con los que ayer se intentó dejar en evidencia la actuación de los jugadores. Se habló de la oferta de primas por el ascenso ofrecidas esta misma semana por el presidente Carlos Suárez a la plantilla del Real Valladolid. Término que comunicó o que desveló Miguel Ángel Portugal y que no negó Carlos Suárez. Pues bien, Óscar dice que sí, que se han sentado a hablar, pero que de momento no hay nada, ni concretado, ni firmado. Y esto solo puede desembocar en que nos queden 14 jornadas de auténtica pesadilla. Insisto, si sirve para algo, bienvenida sea la derrota ante Huesca. Además, el fin de semana nos va a dejar la derrota por 2-0 del Valladolid B en la cancha del Coruso, a 12 kilómetros de Vigo, junto al mar. Un partido, el disputado en Obao, que vio cómo se perforaba la portería de Julio en los primeros 5 minutos y en los últimos 5 del encuentro. Durante ese tiempo, el Real Valladolid, el equipo de Borja Jiménez, tuvo oportunidades más que de sobra, no solo para neutralizar, sino también para desnivelar la balanza a su favor. En el mundo del rugby, doble victoria contundente con bonus, la del conjunto del Quesos Entre Pinares en Alcobendas, y contundente pero sin bonus, la del Silverson El Salvador, lo que hace que los dos equipos de Valladolid ahora mismo sean prácticamente los únicos candidatos a ser primero y segundo en la liga regular de la División de Honor de Rugby. Y en balonmano, magnífica actuación de la afición y del equipo en Zamora, MMT Zamora Atlético Valladolid, victoria de los Gladiadores Azules, lo que les hace, junto a la de Bidasoa de Irún, ser con los vascos ahora mismo los únicos candidatos a jugarse el ascenso directo. Las chicas enfadadas porque el Rocasa a punto estuvo de morder el polvo en Huerta del Rey. Al final, decisiones, permítaseme la expresión, arbitrarias de los árbitros, hicieron que el triunfo viajara por un solo gol hasta Canarias. 3:28, una pausa, rápidamente comenzamos aquí nuestros Deportes Cope de hoy, lunes 7 de marzo.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo. Demasiado coche.
Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero, faros LED y sistema de navegación Business desde 25.500 euros.
Demasiado. Demasiado.
Solo hasta el 31 de marzo, financiando con BMW Bank, plan PYME incluido. Ven a Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
El 19 de marzo, Cope Valladolid presenta la primera cena concierto en el Hotel Conde Ansúrez. Y de paso celebramos San José, el Día del Padre. A las 9:30 de la noche tenemos la cena y nada más acabar el concierto con Sal Gorda. Reserva ya en el 983-36-2310 por solo 30 euros y va incluido por persona. La diversión está asegurada y habrá sorteo de regalos. Reserva ya, plazas limitadas. Primera cena concierto con Sal Gorda en el Hotel Conde Ansúrez, Avenida de Gijón 100.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 12 de marzo, desde las 7:45 de la tarde, Real Oviedo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, JJ Sanz y Ferroli, Calderas en Valladolid, Megaluisfer Venta y Reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado. No sé, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Veintinueve minutos para que sean las 4:00 de la tarde. Había que ganar, sí o sí. Es más, desde el punto conseguido en Tarragona hace ahora 8 días, todo el mundo se había conjurado, todo el mundo, desde el club, tanto la plantilla o los portavoces que durante la semana habían representado a la plantilla en zona mixta, como el propio entrenador, se habían conjurado en que la necesidad de ganar al Huesca no era solamente deportiva, no era solamente clasificatoria. Necesitaban demostrar que Zorrilla iba a ser un recinto del cual no iba a salir un solo punto más. Y además tenían que empezar a hacer que los resultados a domicilio fueran empates o fueran victorias, se vieran secundados y refrendados, reafirmados en definitiva, por una buena actuación en casa. Al principio, bueno, pues todos más o menos podíamos esperar que Miguel Ángel Portugal alineara al equipo que puso en liza, un equipo con Manu del Moral en la banda izquierda, con René Leroyer en el ataque y con Juan Villar en la banda derecha. Si recuerdas, cuando estuvimos especulando con las posibilidades el pasado viernes, aquí mismo ya te apuntábamos que el hecho de que jugáramos con dos delanteros centros hacía que otro hombre jugando en diagonal, o dos hombres más jugando en diagonal, como son Juan Villar, aunque este busca más la salida por fuera, y sobre todo Manu del Moral rompiendo hacia adentro, podía provocar primero falta de profundidad en la banda izquierda, como así ocurrió, y después colapso en la transición por el centro, ya que se iban a juntar Renela, Roger, Del Moral y el que se descolgara en ataque de la pareja de mediocentros. Finalmente la elegida fue André Leao, Álvaro Rubio. Pues casi como si hubiéramos visto el partido de antemano, eso es lo que ocurrió. El Valladolid dio la sensación de que había agitado 11 fichas, que 6 habían caído en su sitio, pero que las otras 5 habían caído donde el libre albedrío había dado a entender. No había ningún tipo de concreción en los desdoblamientos, no había ningún tipo de sentido lógico en las maniobras de ataque del Real Valladolid, y mientras, a todo esto, 11 chavales con mucha voluntad, vestidos de azulgrana, como son la Sociedad Deportiva Huesca, simplemente con plantarse en el campo, que no hicieron más, con plantarse en el campo y aplicar la lógica, es decir, sumo si puedo para no restar, porque muchas veces queremos multiplicar sin sumar, y eso es prácticamente imposible. Los 11 jugadores que alineó Anquela sumaron, se complementaron, se ayudaron, fueron solidarios, cada uno interpretó a la perfección el papel que se le había encomendado sin extralimitarse en lo que cada uno considera es capaz de hacer, y simplemente con eso estaban manejando el partido. Simplemente con eso. En el minuto 26 llega el primer gol. Lo marca el Huesca, el único del partido. Como siempre, la banda izquierda del Real Valladolid, en esta ocasión Nikos, se ve superado por fuera. Álex González consigue enganchar un lanzamiento diagonal que repele a duras penas Kepa Arrizabalaga, y como casi siempre, la defensa del Valladolid considera que con el tiro a puerta ya ha acabado la jugada. Nadie repliega al segundo balón, nadie repliega a intentar proteger el posible rechace de tu portero. El que más fe tenía era Machís, por allí apareció, tocó la pelota, la introdujo en la portería y fulminó el partido. Porque a partir de ese momento, si ya hasta ese momento el Real Valladolid estaba dando la sensación de que iba a ser incapaz de adelantarse en el marcador, a partir de ese instante el pánico atenazó al público, al presidente, a los jugadores y sobre todo al entrenador, que se dio cuenta de que no estaba funcionando, de que se había equivocado con la alineación inicial, de que había jugadores que no estaban ofreciendo lo que o él espera o él necesita, y rápidamente en el minuto 40 agota cambios. Yo es la primera vez, si alguien recuerda alguna vez que un entrenador del Real Valladolid haya agotado cambios antes del descanso, que me lo diga. Borja había sustituido a Leao lesionado, con una rotura, parece ser que fuerte, roturón, como él mismo dijo, y le cazaron las cámaras de televisión en los isquios. Y en el minuto 40 simultáneamente daba entrada, por un lado a Óscar González y por otro a Johan Mojica, retirando a Renela y volviendo a ubicar, y retirando a Del Moral, ubicando al colombiano en la parte izquierda del ataque. Es decir, volviendo al 4-2-3-1. Ni con esas. La segunda parte fue una letanía. Fue una sucesión de imprecisiones, de desmarques mal tirados, de pases mal ofrecidos, de pases mal ejecutados, de intentos de guerra cada uno por su cuenta, no hubo por dónde agarrar ni, claro, ya variantes tácticas puedes hacer con lo que tienes en el campo. Y con lo que tenías en el campo era tan sota caballo y rey que prácticamente mover ese esquema hubiera sido un suicidio. Y a todas estas, el Huesca seguía colocado, con su dibujo perfectamente puesto en el terreno de juego, sin volverse loco, sin tener ningún tipo de nerviosismo, y a partir de ese instante, o desde ese instante, sabiendo que ese gol iba a valer su peso en oro porque el Real Valladolid no tenía la capacidad de dejar el marcador más que en ese 0-1. Se pide gol legal por parte de Marcelo Silva en la primera parte, un balón sacado de esquina, va al segundo palo, lo pone Renela, y en el segundo palo entra Marcelo Silva con toda la fuerza del mundo, cabecea y anota. ¿Con el reglamento en la mano es falta? Sí. ¿Rara vez se pitan esas faltas? También. Si esa jugada se hubiera producido en el corazón del área pequeña y no en el segundo palo, más a la vista del árbitro, hubiera podido ser más transigente el colegiado López Amaya, seguro. Pero ayer no era el día del Valladolid. Un Valladolid que, indolente, vio como pasaban los minutos, incapaz de siquiera asustar al conjunto aragonés. Portugal habló. Portugal salió a rueda de prensa. Fue, sin lugar a dudas, la rueda de prensa más vehemente, con más contenido, con más profundidad y, sobre todo, más dura del técnico burgalés del Real Valladolid, que se despachó a gusto, sobre todo, con sus jugadores. Y es que parece ser que los cambios no habían obedecido solo a motivos tácticos.
A mí no hay cosa que más me joda que cuando se tiene que poner tensión no se ponga, ¿sabes? Entonces, aquel que no tenga la tensión necesaria para estar en un Real Valladolid que aspira a subir, tiene que saber que, sea quien sea, tiene que asumir dónde está.
Bueno, pues cada uno tiene que asumir dónde está. Por cierto, mañana tenemos nuestro espacio de rugby. Lo digo porque ha habido una reivindicación de un oyente diciendo que no había dicho que el Autoconsal Salvador de Liga Femenina había quedado campeón interregional tras vencer por 97-0 al Vasco. Partido que, por cierto, estuve viendo, por si acaso al señor le interesa el dato. Arrancó a las 11 menos cuarto de la mañana en el campo número 2 y en los primeros 20 minutos ya había anotado 4 ensayos el equipo femenino del Autoconsal Salvador. Ahora, si cree que seguimos obviando el interés por ciertas disciplinas, que nos lo diga. Por cierto, en otro campo estaba jugando el Veteranos C del Salvador contra el Vasco. La Liga de División de Norte, la Liga Regional, ganaron, pero no les sirvió para pasar a cuartos de final. También lo estuve viendo. Dato que ahí dejo. Portugal dice que el Huesca no les ha sorprendido en absoluto, que el Huesca ha hecho justo lo que esperaban que hiciera.
No, ha hecho predecible. Sus goles generalmente son en transiciones o en contras rápidas, nos han pillado y nos la han hecho, eso ya lo sabíamos. Esas vigilancias, bueno, pues nos ha fallado. Y aparte de eso, desde el primer minuto, de verdad, el primer minuto hay que decir que el Huesca nos ha interpretado bien nuestro juego y nos ha hecho poco a poco más impotentes, inseguros, con poca conexión en los pases, dudoso en los pases, no sabíamos filtrar. El rival cuenta, pero un equipo como el Real Valladolid, que ha demostrado que sabe jugar al fútbol, hoy hemos estado muy, muy, muy por debajo de nuestras posibilidades.
Bueno, pues dice que todavía no han dicho adiós a nada, que afortunadamente el destino, la categoría, la clasificación y el resto de jugadores y el resto de equipos siguen empeñados en que el Valladolid siga teniendo una oportunidad, con un partido menos, eso sí, a disputar. Ahora solo quedan 14 cada fin de semana. Por eso Portugal dice que todavía no se les puede considerar descartados.
No hemos dicho adiós a nada, pero evidentemente el partido de hoy, desastroso, no me ha gustado nada. Que no hemos dicho adiós a nada porque afortunadamente los demás equipos también han hecho resultados que eran a priori buenos para nosotros, el que hemos fallado hemos sido nosotros.
Pues a mí eso me parece postureo. Me parece postureo porque el técnico está en la obligación de decir algo que yo creo que no siente. Si yo fuera el entrenador de los 11 espíritus errantes que ayer deambularon por Zorrilla arrastrando la Boria a la cadena, yo sí que hubiera dicho adiós ya a toda la posibilidad de enderezar este barco y hubiera dicho adiós a toda la posibilidad de sacar adelante este proyecto. Igual que yo, que Carlos Suárez, me plantearía mucho si sigue mereciendo la pena gestionar esto así. Porque más entrenadores que Florentino, más directores deportivos que Florentino, y está como Florentino. Está como Florentino. Lo único que el Florentino, de vez en cuando, su equipo se equivoca y gana un título. Y aquí, de vez en cuando, nos equivocamos y conseguimos un ascenso. Pero tenemos más descensos que ascensos. El Valladolid necesita una reestructuración profunda, un darle una vuelta, como dice uno que yo me sé, sentarse durante un verano, una quincena entera, a plantear si de verdad merece la pena dirigirlo como lo estamos dirigiendo. Y si, chico, no merece la pena, algún chino habrá que engañar. O algún americano que tenga un equipo en la NBA o en la NFA. O en la NFL. Seguro que alguno quiere expandirse en España. Mientras no sea un Peterman, nos vale lo que sea. Claro, el tema de las primas. ¿Cómo fue el tema de las primas? Bueno, pues, tres versiones. La primera, la de Portugal.
Dejadez. Dejadez. Estaban más animados que nunca porque el presidente, con su buena voluntad, había ofrecido unas importantes primas para por el ascenso. O sea que si eso es dejadez, si yo soy jugador y no me mato por eso, por esas primas, vamos. No, yo creo que el presidente estuvo y quiso promover y motivar al equipo. Simplemente ha sido que nos hemos visto impotentes, porque enfrente ha habido un equipo que nos ha hecho impotentes y que hemos fallado muchísimo, que no hemos tenido conexión en los pases, y yo creo que, como te he dicho antes, el rival tiene su culpa y nosotros tenemos la nuestra. No hemos estado como otras tardes, que a pesar de no haber hecho aquí buenos resultados, pues habíamos hecho partidos decentes y ocasiones de gol. Hoy, todo lo contrario.
Pues si un jugador no se deja el alma y se parte el alma por la oferta de las primas, ya no sabe. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y por el escudo no? ¿Y por el club no? ¿Y por la ciudad no? Y por el orgullo propio no, solo por las primas. ¿Dónde hemos llegado? Fíjate que a principio de temporada me quedé solo, porque me quedé solo acompañado de la opinión de cuatro románticos defendiendo que un equipo de cedidos es una caja de bombas y nunca sabes dónde va a fallar la espoleta. Y que si explota una, explotan todas detrás. Reacción en cadena. Y es lo que le viene pasando al Valladolid desde hace mucho tiempo. No genera patrimonio en cuanto a plantilla. No genera patrimonio en cuanto a jugadores. Los dos porteros son cedidos. Los dos. Para hacer el papel que está haciendo Bruno Varela, no puedes aprovechar a Julio Irizibar. Para dejar fuera de la lista a Mario Hermoso y traer a Nikos, que ayer fue el coyote detrás del correcaminos de los jugadores del Huesca, ¿no es más digno aprovechar que tienes a Ángel? Contratas a un tío 4 años, no va ni convocado y te lo vas a llevar a una liga como la de Estados Unidos. La política no la acabo de entender. Ya sé que hoy es gacela coja. Ya sé que hoy el Real Valladolid es la azafata de los lanzadores de cuchillos, que está ahí contra la diana y es fácil tirar y rozar. Pero es que no es la primera vez que lo decimos, que no es la política que el Real Valladolid debe llevar a cabo si lo que quiere es generar un patrimonio futuro, convertirse en ese equipo que durante décadas ha sobrevivido de generar una estrella y venderla, que es a lo que se ha dedicado toda la vida el Valladolid, con Juan Carlos, con Eusebio, con Benjamín, con Moya. Ese era el plan del Valladolid, sacar un tío meter un sartenazo, meter un poquito en el calcetín y el resto reinvertirlo en una hornada a ver si volvíamos a sacar a un tío. Pero siempre nuestro, Fernando Hierro. Siempre nuestro. No. Ahora los pedimos prestados y cuando llega el mes de marzo, los prestados están pensando en julio. Están pensando en julio. Es una auténtica caja de bombas. Y lo de las primas, a lo que ayer hacía referencia el técnico del Real Valladolid, no es precisamente lo que los aficionados esperaban oír. Y creo que ni los jugadores. Los aficionados esperaban cuestión de orgullo, cuestión de implicación, cuestión de vergüenza torera. Y no simplemente decir que cómo es posible que no te hayas empleado al máximo cuando el presidente te ha ofrecido unas primas. ¿Primas? ¿Qué primas? Porque Óscar dice que de primas, nada.
Y Óscar, comentaba también el presidente que había prima para el equipo por ganar este partido.
¿De quién?
No, te pregunto, si había habido a vosotros, si había llegado...
No, ha dicho Portugal que os ha ofrecido Carlos una prima por ascender.
No está nada firmado ni nada hecho, o sea que no había nada, ni nada y nada todavía.
¿Pero ha tenido una conversación con vosotros en
sí,
este sentido?
Sí, conversación sí se ha tenido, pero no hemos llegado todavía a nada claro.
Y hoy ha habido otra que, como te comentábamos, ha desvelado la 8 de Televisión Castilla y León, 2 horas en la residencia de jugadores del Real Valladolid, entre las 10:30 y las 12:30. Ahí ha estado durante 120 minutos Carlos Suárez dando su versión de todo esto. Una versión que a mí particularmente me empieza a parecer más postureo que otra cosa. A las alturas a las que estamos, no se hizo después de Llagostera, que le costó el puesto a Garitano, no se hizo después de Girona, donde el equipo lo hizo Franca, no, se hace hoy. Hoy que sabes que te va a llover y que tienes la teja mal puesta y vas a tener goteras en casa. Goteras que tienes hace tiempo. Hace bastante tiempo. No hicieron nada bien los jugadores. No lo digo yo. Lo dijo Portugal.
Pues yo me hago la misma pregunta que vosotros. No lo entiendo. Yo creo que hemos perdido el toque en el centro del campo, y al perder el toque en el centro del campo, yo creo que se ha contagiado todo el resto del equipo. No hemos tenido las conexiones que habíamos tenido en otros partidos. Los filtros por dentro en los pases los hemos perdido todos. Hemos perdido las segundas jugadas. Nos han superado en casi todo y evidentemente ante eso pues uno no puede estar nada más que mosqueado.
Y en cuanto a presión, pues no sé si realmente los jugadores pueden sentir presión o si el hecho de necesitar la victoria imperiosamente ha podido añadir presión. Esto es lo que opinaba Miguel Ángel Portugal.
Pues no lo sé. Yo evidentemente no les he metido a nadie esa presión. Solamente meto la presión de ganar el siguiente. No hay más presión que esa. De todas maneras, un jugador del Real Valladolid tiene que saber dónde viene y dónde está. Ya eso lo hemos hablado desde el principio, ¿no? Yo creo que un Real Valladolid tiene que ser ambicioso, y si no somos ambiciosos, mejor que nos quedemos en nuestra casa. Y si alguien no sabe asumir esa ambición y esa exigencia, pues yo creo que hay que saber estar. Yo soy exigente conmigo mismo, me autocrítico por si he hecho cosas mal, que evidentemente las habré hecho porque no hemos jugado bien, mi parte de culpa la tengo, la tenemos todos, y en esa autocrítica tiene que estar progresar para el siguiente partido, hacerlo mejor y ganar, no nos queda otra. Hay que reconocer que el Huesca nos ha interpretado bien nuestra manera de jugar, ha sabido contrarrestarnos, ponernos, hacernos, como se dice normalmente, si un equipo te hace impotente, tú te ves impotente. El Huesca ha logrado eso casi todo el partido, la verdad, casi todo el partido, porque nosotros apenas y al final es donde hemos tenido algún impulso, sobre todo por banda izquierda, con las buenas entradas de Mójica y esos centros que siempre son crean mucha duda, ¿no? Pero aparte de eso, poco bagaje ofensivo hemos tenido y parte de culpa evidentemente siempre lo tiene el rival.
Y en cuanto a los cambios que realizó, el primero obligado y los otros dos voluntariamente antes del minuto 40. En el minuto 40 el Valladolid había agotado cupo de cambios. Bueno, pues esta es su explicación.
No. Yo tenía que cambiar algo, había que cambiar algo porque la situación no me estaba gustando y evidentemente habíamos cambiado ya a Borja por necesidad, porque la lesión, y tienes tres cambios, había que hacer algo y creí oportuno hacer eso, pero evidentemente yo no quiero señalar a nadie, sino simplemente que es unos cambios que yo creía que eran necesarios para ver si lográbamos coger el toque, la profundidad, si con Óscar lográbamos conexionar más y si con Mójica lográbamos profundizar por banda, que evidentemente el peligro que hemos llevado lo hemos llevado por la izquierda. Recuperar todo. Para nosotros, yo siempre he dicho, podemos hablar lo que queramos, hemos fallado en esto, hemos hecho esto mal, hemos hecho aquello mal, pero al final en el campo están los jugadores y los tienen, y son ellos los que tienen que resarcirse ganando. Nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido, es ley de fútbol, estamos ahí, estamos un poco más lejos, no mucho, que antes, pero en esto del fútbol la historia cambia de semana en semana y nosotros vamos a intentar cambiarla la próxima semana.
Bueno, pues estás igual que hace exactamente una semana, pero con un partido menos todavía en el calendario. Y al final se buscaba a Carlos Suárez, a la que se le preguntaba pues prácticamente por todo, incluso sí que había la posibilidad de que hubiera perdido ya la confianza en el entrenador. Ahí salió por los cerros de Úbeda.
¿Qué sensaciones te ha dejado este partido y qué es lo que tienes ahora mismo en la cabeza?
Pues me imagino que las mismas que a los 8.289 que han venido y que han intentado estar apoyando al equipo hasta el final para que le diéramos la vuelta a este partido. Imagino que no tendré ni una sola diferente a los demás.
Ha dicho ahora el entrenador que con buena voluntad les habías hablado antes del partido de unas primas por ascender a los jugadores, que no sabe si eso les ha supuesto más tensión todavía de cara al partido o cuál ha podido ser la explicación. Pero que si fuera así, no lo encuentro razonable.
Mira, yo es que hay determinadas cosas que no voy a decir porque además es un día en el que se está caliente, entonces cuando digo porque digo, cuando no digo porque no digo, mejor preguntas referidas a, no porque me la hagas tú, Marina, sino porque bueno, me parecería la mayor idiota del mundo, ¿no? O solo falta que cuando a uno le priman y cuando uno le motivan, encima tenga tensión, ¿no? Tensión tiene la gente que paga el puñetero abono para venir aquí a ver esto. Esos son los que tienen tensión. Y el presidente también para pagar todos los meses y para cuadrar las cuentas y los presupuestos y demás.
¿Pero ahora después del partido te arrepientes de haberles dicho eso? No,
esto es una cosa que forma parte del fútbol y yo, más allá de que no le gustará a todo el mundo seguro, pero creo que mi trabajo está hecho y viendo el equipo, por lo menos por nombres, no creo que hayamos trabajado tan mal, pero bueno, los resultados es lo que tienen.
El grupo con el entrenador al frente, ¿está para Carlos Suárez capacitado para conseguir cuando menos sumar 65 puntos?
Sí, hombre, más que de sobra. Pero hoy lo hemos tenido a huevo, hoy pinchan todos y tal, y venimos nosotros contra un equipo que está peleando el no descender y hacemos esto, ¿no? Pues ya no es una cuestión de grupos ahora ni de capacidades, yo creo que es de otra cosa.
¿Qué razón puedes decir que ha sido la principal en la derrota de hoy? ¿Mala elección de los jugadores, falta de voluntad, falta de actitud?
Creo que cualquiera de los 21 jugadores que tenemos, aunque no hayan jugado, aunque no hayan estado en la convocatoria, creo que tiene capacidad más que de sobra para ganar un partido como el de hoy. Y además teníamos la obligación de hacerlo, entonces a mí me da igual a qué jugadores pongan, porque si lo tengo que decir yo haría yo las alineaciones, ¿no? Y para eso hay gente que se dedica a eso, ¿no?
No ha habido problemas arbitrales, el terreno de juego estaba igual de mal para todos. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Entrega, decisión, no sé, falta?
No lo sé, a lo mejor es culpa mía que no corro lo suficiente, no lo sé, yo no me voy a meter al técnico ahora. Yo tengo la misma decepción que puede tener todo el mundo y que entiendo que también tenéis vosotros, pero son los que están ahí abajo en el verde, ¿no?, como llaman, los que tienen que revertir esta situación. Yo más no puedo hacer y si puedo hacer pues ya lo pensaré e intentaré hacerlo.
¿Qué opinión le merece que se haya quedado el equipo sin margen de maniobra, es decir, sin cambios en el minuto 40? ¿A qué lo atribuye? ¿Qué explicación veo?
Eso es un tema técnico que me imagino que si Miguel Ángel lo ha hecho será porque ha creído en ello y si ha sido malo pues lo cambiará, pero yo no voy a entrar en esas valoraciones, ¿no?
¿Pero no lo interpreta como lo hemos interpretado todos, como un error de salida? ¿Un error de planteamiento?
Ya ahora mismo con el cabreo que llevamos, estar pensando que si ha sido un error o no error, es que los sustitutos que han salido al campo, creo que ha sido Óscar y Borja, ¿no? ¿No? ¿O quién? ¿O? Sí.
Óscar y Mójica.
O Mójica. Titulares hace nada y el mejor jugador que teníamos nosotros. Entonces, por nombres desde luego y viendo lo que hay y el currículum que tienen, no me parece que tenga que ser un error cambiar dos jugadores, ¿no? Digo yo, no lo sé, no sé si es un error táctico o no, ¿eh? No voy a entrar a valorarlo. Pero desde luego los dos jugadores que han salido cualquier equipo los querría en segunda y creo que muchos de primera. Entonces, claro, si ahora la excusa es esa, pues,
¿sigues bueno. confiando en el entrenador, Carlos? ¿O quizá el problema no haya estado hoy ahí?
Bueno, yo creo que no sé si habrá habido errores tácticos o no. Yo no creo que haya estado el error ahí, ¿no? Yo sigo confiando en el grupo que hay y que tengan lo que hay que tener para revertir esta situación, ¿no? Si lo hacen bien y si no, pues seguiremos trabajando, no queda otra, ¿no? Nosotros a lo nuestro y si quieren sumarse, pues lo hacemos, ¿no? Pero está claro que ha sido un partido malo.
En cualquier caso, volviendo un poco al tema de los cambios, lo que está claro es que ha quedado señalado los que estaban en el campo. Ese problema de actitud, o esa falta de actitud de tensión, que es lo que ha reconocido el entrenador. ¿Respalda la decisión del entrenador que señale hacia el
equipo? No, a mí no me gusta hablar de señalamientos, ¿no? Porque hay mucha gente en la plantilla, y te voy a repetir lo mismo, que han salido jugadores, se supone que con la calidad suficiente para aportar lo que, si no estaban aportando los otros, lo podían hacer. Pero es que son temas en los que no quiero entrar ahora, ¿no?
¿Tiene previsto, no sé, reunirse, hacer terapia de grupo con la plantilla esta semana o sigue sin ser su estilo?
No, yo he hablado muchísimas veces con los jugadores, sabéis que lo hago porque no rehuyo mis responsabilidades, pero nunca lo hago público, ¿no? Yo creo que deberían ver el partido esta noche y analizar muchas cosas y hacer un análisis de conciencia y seguro que además propósito de la enmienda, eso seguro.
Carlos, Portugal sí que ha hecho público el tema de las primas. ¿Ha sido algo hoy mismo, esta semana?
Ha sido cuando correspondía, ¿no? Como dicen, en el momento procesal oportuno. Porque, sinceramente, yo tenía cierta ilusión, ¿no? Y más después de los resultados que se han dado hoy, de que el equipo se enganchara ya de una puñetera vez. Pero, bueno, parece que no queremos, ¿no?, engancharnos. Entonces, da igual cuando haya sido. La cuestión es que creo que se había hecho un esfuerzo terrible y el resultado parece que haya sido el contrario, ¿no? Pues a lo mejor.
Las palabras de Carlos Suárez. Nos queda un alto y nos vamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si tienes entre 5 y 14 años, esta Semana Santa apúntate al campus de fútbol del Real Valladolid. Elige tu turno, del 21 al 23 de marzo o del 28 al 30 de marzo. O participa en ambos. Harás nuevos amigos y conocerás a los jugadores del Pucela. En realvalladolid.es encontrarás la ficha de inscripción y toda la información que necesitas.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Barra Sepia, ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, vamos ya a la Sepia.
Barra Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Tu instinto sabe lo que quiere en 7 segundos. Y ahora tu razón le vale con alguno menos. Nuevo Mini Clubman por 160 euros al mes y mantenimiento incluido. En 35 cuotas, entrada 6.992,90 euros, cuota final 12.774 euros, TAE 8,15%. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 31 de marzo. Infórmate en fuenteolid.mini.es, tu concesionario Mini en Valladolid.
Nos vamos. La agenda del Valladolid fija la sesión de entrenamiento del viernes a las 5 en Oviedo. Se van en autobús a las 9:30 de la mañana. Llega la tarde en COPE con Ángel Expósito. Hasta luego.